Ser cofrade, la tradición, las vivencias y la pasión de la Semana Santa del centro de Andalucía.
Patrocina Construcciones MDJ.
Dirige y presenta José Antonio Reina.
¿Qué tal? Buenas tardes, amigos y amigas oyentes. Como cada día hasta ahora llega esta cita con tu programa de Semana Santa Ser Cofrade en la cadena SER Andalucía Centro. Hoy vamos a hablar de pregones. Lo haremos con el pregonero de la Semana Santa de Estepa, Fray Juan José Rodríguez, que este próximo domingo dará su pregón en la Iglesia de Santa María a la 1:00 p.m. Por cierto, con los micrófonos de Ser Cofrade, que como cada año retransmitiremos este pregón en directo para que se pueda oír en todo el mundo. También vamos a hablar con el hermano mayor de la Hermandad de Jesús Nazareno de Herrera, una hermandad que en estos 2 años de pandemia no se ha quedado quieta y ha puesto en marcha unos interesantes proyectos, con lo cual vamos a conocer de la mano de este hermano mayor, Jesús Gallardo. Y por último, vamos a hablar de un curioso documental que se ha estrenado ya en el Festival de Cine Europeo, pero que se estrenará para el público en general el próximo mayo, que lleva por nombre Dolores Guapa, y es un documental en el que se hace una referencia al mundo de los homosexuales dentro de las hermandades. Vamos a hablar para ello con Jesús Pascual, que es el director de este documental. Hoy es miércoles, es 30 de marzo, ya faltan 11 días para el Domingo de Ramos. Hacemos un alto para la publicidad y comenzamos.
Ser cofrade en Ser Andalucía Centro, 98.3.
¿Disfrutas con la buena gastronomía? Pues imagínate maridada con la mejor música. En Zeppelin Bar trabajamos la cocina de autor, con productos de temporada y cocina internacional y un cuidado ambiente musical. Estamos en Puebla de Cazalla. Reserva en el 665-276382 o en nuestro Instagram Zeppelin Bar Puebla. Alimenta tu música.
Dale color a tu vida con Pinturas José Manuel. Pinta tu hogar con el azul intenso del mar, el verde más fresco de la naturaleza, el amarillo intenso del sol, el blanco más puro. Siente la magia del color y déjate asesorar por nuestros expertos en pintura y decoración. Pinturas José Manuel, en Estepa y Gilena.
Pregón de la Semana Santa de Estepa. Domingo 3 de abril, a partir de la 1:00 p.m, desde la Iglesia de Santa María la Mayor y Matriz de Estepa. Fray Juan José Rodríguez Mejías pregonará la Semana Santa de Estepa. Síguelo en directo en SER Andalucía Centro.
Decohogar Casariche te ayuda a crear tu hogar. En nuestra gran exposición lo encontrarás todo: muebles, decoración, menaje, textil, con marcas exclusivas. Déjanos asesorarte para que tu hogar refleje tu estilo y personalidad. Decohogar Casariche, también listas de boda, en Polígono Santa Bárbara. Abrimos de lunes a viernes y domingos por la mañana.
Manufacturas Moya, desde 1912 fabricando uniformes y todo tipo de artículos para Guardia Civil, Guardas Rurales, Coto y Caza, Policía Local, Protección Civil y Vigilantes de Seguridad. Trajes de gala para bandas. Manufacturas Moya, en Herrera, en calle Antequera 30, también en Montequinto. Manufacturasmoya.com. Síguenos en redes sociales.
Taller de reparación de calzado Felipe, tu zapatero de confianza en Estepa. Arreglo de calzado, cremalleras y bolsos. Ven y prueba las famosas suelas antidolor que miman tus pies. También confeccionamos y reparamos toldos. Estamos en calle Sol 23, Estepa.
El especialista. Si busca experiencia y profesionalidad, somos su proveedor de confianza. Venta y distribución de carnes, huevos y productos de alimentación. Máxima calidad y primeras marcas. El especialista le sirve a la puerta de su negocio. Visite nuestra web, elespecialistaab.com.
Ser cofrade.
Y comenzamos el Ser Cofrade de hoy hablando de pregones. El próximo domingo es domingo de pregón, en el que varios municipios celebrarán su pregón oficial de Semana Santa. Y en el caso de Estepa, te contará además con los micrófonos de Ser Cofrade, que estaremos allí el próximo domingo a la 1:00 p.m. en la Iglesia de Santa María, retransmitiendo para todos los oyentes el pregón de Semana Santa de Estepa, que este año será a cargo de Fray Juan José Rodríguez, al que tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Juan José.
Buenas tardes, un saludo de paz y bien.
Ya había sido designado pregonero desde el año 2020 para 2021, pero no pudo ser por la pandemia. ¿Cómo se ha llevado todo este tiempo de espera?
Bueno, la verdad es que como vino todo junto y todo seguido, pues es que se paró toda la actividad, uh-huh. la actividad cultural, la actividad cofrade, la actividad incluso laboral, todo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo entendí como una oportunidad, una sí. oportunidad para prepararme mejor, para vivir la vida y las circunstancias con unas experiencias nuevas, que siempre nos dan una cobertura distinta. Y bueno, pues así ha sido. He tenido 2 años para prepararme y creo que lo he aprovechado, que lo estoy aprovechando, sí.
Bueno, para que lo conozcan los oyentes, Juan José Rodríguez es fraile franciscano, que ahora mismo no está en Estepa, pero sí has estado varios años en Estepa, ¿no?
Efectivamente. Yo he estado en total 9 años en Estepa. Uh-huh. Estuve en el año 92, cuando la Expo famosa, pues yo llegué a Estepa e hice el noviciado. Estuve uh-huh. justamente un año, de septiembre a septiembre, del 92 al 93. Y una vez que ya terminé el noviciado, me hice fraile franciscano, pues me destinaron a Granada. Allí estuve 5 años estudiando. Y cuando terminé los estudios, mi primer destino fue, paradójicamente, Estepa.
Uh-huh, donde estuvo haciendo el noviciado, claro.
Efectivamente, uh-huh. efectivamente. Ya vine nuevamente a Estepa, ahora ya no como aprendiz, sino como fraile jovencito de su primer destino. Uh-huh. Que como en toda la vida, las primeras experiencias siempre marcan y dejan una señal indeleble. Y bueno, ya Estepa me había dejado a mí una señal por el paso del noviciado, de la primera profesión, pues ya la segunda experiencia fue muchísimo más, porque claro, aquí hice los votos solemnes, aquí me ordené sacerdote, aquí tuve mis primeras experiencias pastorales, en el convento pasé por todos los cargos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, Estepa se ha quedado grabada en mí.
A pesar de no ser de Estepa, sí eres fiel conocedor de la Semana Santa y bueno, o sea, le habrá servido para preparar ese pregón, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo no es que sea una persona muy cofrade, uh-huh. pero sí es verdad que por mi vocación franciscana y mi vocación sacerdotal, desde el principio, incluso antes de ordenarme sacerdote, ya estamos en contacto con las hermandades. Nosotros aquí en casa, en el convento de Estepa, tenemos una hermandad, el Calvario.
Sí.
Entonces, evidentemente, los conocemos, los acompañamos y demás.
Bueno, Juan José, se da la circunstancia además que va a ser el primer franciscano que va a pregonar la Semana Santa estepeña. ¿Se va a notar esto en el pregón?
Evidentemente. Para mí es todo un honor y un reto.
Sí, ¿no?
Porque es verdad que anteriormente 2 franciscanos de pro, el padre Martín y el padre Antonio Fernández, recientemente fallecido, pues fueron pregoneros, de dos pregoneros importantes. Mm. Pero es verdad que nunca jamás ningún franciscano había sido pregonero. Mm. Quizá porque ningún franciscano de antaño había sido andaluz.
Ya. Yeah.
O porque no lo sé, es decir, todo lo que te diría son cábalas que lanzo. El caso es que me ha tocado a mí y para mí es todo un honor y todo un reto, evidentemente, porque ponerse delante de el ambón para decirle a Estepa lo que la quiere, para decir cómo sientes la Semana Santa, tus vivencias al respecto. Y bueno, tener una hora por delante para hacer a la gente vibrar con este sentimiento propio de este tiempo de pasión, muerte y resurrección del Señor al estilo cofrade, al estilo andaluz y evidentemente con el toque estepeño, pues la Semana Santa, las cofradías de Estepa tienen un ser especial.
Sí, la Semana Santa de Estepa no es una Semana Santa cualquiera, declarada de interés cultural y la verdad que es una fiesta que en el pueblo se vive muy intensamente, de eso sabrá bastante, ¿no?
Se vive intensamente y tiene sus características particulares. Sí. Las comparaciones son odiosas, Pero podemos decir que no le resta nada a Semana Santa de Sevilla o de otros pueblos, no. Evidentemente. Sí. Y el pregón, de la misma forma, es decir, el pregón de Estepa no es un elemento más que esté puesto como adorno de todas estas actividades y cultos, uh-huh. Sino que el pregón de Estepa es central, la persona del pregonero es central. Yo, por mi vocación sacerdotal y franciscana, pues evidentemente me estoy perdiendo mucho de lo que un pregonero normal podía vivir, porque es un personaje más de todo este tiempo de Cuaresma y Semana Santa, claro. Donde las hermandades lo invitan, donde está representando su cargo del año en distintos eventos, uh-huh. y bueno, donde vive la Semana Santa asomado a un podio que tiene una gran relevancia.
Pero bueno, en ese sentido sí podemos conocer en el pregón otro punto de vista de la Semana Santa. Por su condición de franciscano, de fraile, ¿el pregón tendrá un aire más bien evangelizador o va a ser cofrade?
Bueno, a la hora de escribirlo, yo he tenido mucho cuidado con no hacer un sermón, uh-huh. Es decir, pregón y sermón se parecen mucho, uh-huh. pero son dos realidades totalmente distintas. Entonces, yo no he querido hacer una homilía, no he querido hacer un sermón. Yeah. Yo quiero hacer un pregón. Evidentemente, mi forma de ver la Semana Santa puede distar un poco de la de un cofrade normal, ¿no? Seglar. Eso está claro. Y entonces mi pregón va a tener tinte de evidentemente un franciscano y de evidentemente una persona que vive la Semana Santa desde otra manera. Pero yo hago el esfuerzo por hacer vibrar al cofrade, hacer vibrar también a aquel cristiano que vive la Semana Santa de una manera cofrade. Uh-huh. Ya digo que es un reto, un bendito reto, gustoso por mi parte, en el cual, bueno, pues me he empeñado durante 2 años. Sí. A ver si también la puesta en escena es interesante, porque una cosa es escribirlo, una cosa es emocionarte en tu celda cuando lo estás escribiendo, cuando te sobra una palabra, te falta una expresión, eso es. Otra cosa es declamarlo.
Claro.
Porque pueden llegar los nervios, te puedes emocionar, cuando ves a mucha gente delante de ti que has compartido tantísimo, uh-huh. bueno, pues ahí está, la puesta en escena, ¿no? La puesta en escena yo creo que es tan importante como la misma reflexión y la misma oración que se hace previamente cuando uno escribe el pregón. Claro.
Y sin duda el escenario también es inmejorable. La iglesia Santa María la Mayor es, como digo, un sitio ideal para dar ese pistoletazo de salida a la Semana Santa estepeña. Muy bien, Juan José Rodríguez, le agradecemos enormemente haber estado aquí en los micrófonos de Ser Cofrade y le deseamos toda la suerte del mundo y que Dios le acompañe el próximo domingo en este pregón.
Muchas gracias, José Antonio. Desde aquí también yo quiero saludar a todos los que van a asistir y a los que no pueden hacerlo. A todos, pues un saludo de paz y bien, y que vivamos esta Semana Santa como un momento propio de salvación y de redención, con muchas ganas después de este tiempo de pandemia, y yo creo que ya rehabilitados pues casi casi en nuestra totalidad.
Ser cofrade.
Y ahora vamos a hablar de Herrera, porque la Hermandad de Jesús Nazareno no ha perdido el tiempo estos 2 años de pandemia y ha realizado unos proyectos bastante importantes. Tenemos aquí con nosotros esta tarde a Jesús Gallardo, hermano mayor del Nazareno de Herrera. Buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Hermandad de Jesús Nazareno, que este año es un año, digamos, especial. Habéis estrenado, sin ir más lejos, lo último que habéis hecho, estrenar la Casa Hermandad.
Bueno, no, la Casa Hermandad hemos hecho una ampliación y sí, la hemos estrenado este año, gracias a Dios. Primero hicimos una bendición y después ya tiene el paso allí, porque el objetivo principal de la ampliación era poder guardar el paso del Señor y ya lo tenemos allí guardado.
Bueno, ¿cómo se presenta esta Semana Santa? Es la Semana Santa que venimos diciendo que es la del reencuentro, ¿no? Después de 2 años de parón, ¿cómo se está viviendo la hermandad?
Pues nada, así nosotros también decimos que es la Semana Santa del reencuentro. Y ahora mismo la cuaresma es del reencuentro también y estamos muy contentos porque tanto la hermandad la notamos muy viva, la gente está respondiendo a todo el trabajo que se le está pidiendo. Estamos haciendo muchos actos que en la Casa Hermandad y en el cuartel, porque aquí en Herrera hay muchos cuarteles que son como en otros sitios se llaman cuartelillos, bueno, pues aquí se llaman cuarteles. Y estamos teniendo mucha afluencia de hermanos y estamos disfrutando. Estamos haciendo eventos muy bonitos, para mi punto de vista.
¿Durante la cuaresma?
Durante la cuaresma, sí. Mira, empezamos con el tema de los ensayos. Nosotros, nuestro paso no está guardado en la Casa Hermandad porque no cabía. Entonces, lleva mucho tiempo itinerante de una casa de un hermano mayor a otro. E hicimos un ensayo el domingo, hace dos domingos, por la mañana. Y vino a tocarnos la Paz y Caridad, la banda de Estepa de Paz y Caridad. Y tuvimos muchísima gente alrededor del paso. Fue un día muy bonito porque las familias enteras estuvieron acompañándonos, los padres, los niños, los costaleros con sus familias enteras. Y entonces disfrutamos mucho porque se vio una unidad y una cohesión de todo el mundo alrededor del paso, alrededor de la hermandad y las familias enteras. Y era lo que decían muchos costaleros. Esto hay que repetirlo porque es el ensayo de los niños, de la familia. Y nada, estábamos muy contentos.
Se ve que hay ganas de Semana Santa en Herrera. Estuvimos hace unos días precisamente allí en Herrera y nos hablaban de eso, de las ganas que se ve que había este año en el pueblo. ¿No?
Sí, hay ganas, sí.
Durante esta cuaresma también habéis hecho un acto de entrega de medallas, me comentabas antes.
Sí,
¿en qué ha consistido?
Pues que le hemos dado una insignia a los hermanos que tienen más de 50 años de antigüedad en la hermandad. Se le ha entregado una insignia, claro, al ser la primera vez que se hace este acto, pues se le ha entregado a muchos hermanos.
A mucho, claro.
Porque, claro, se le ha entregado al que tiene 50 años para arriba, porque hemos regularizado y ya ahora mismo digamos que están todos con su medalla. Entonces, claro, hicimos el Cabildo General y después del Cabildo hicimos ese acto y tuvimos mucha afluencia, vinieron muchos hermanos y también nos los agradecieron mucho y tuvimos un día de convivencia muy bonito en la Casa Hermandad.
Y otro de los estrenos muy importantes de este año es la de la famosa túnica de los hermanos, ¿no? Ya en otra ocasión hemos hablado de ella.
Sí, la estrenamos el día 3, que después se la han tenido que llevar a Sevilla para hacerle unos pequeños retoques, porque tú sabes, siempre que se pone, cuando ya se ve, pues mira, pues de aquí le tenemos que coger un poco, ¿eh? Se puso el día 3 para la onomástica. Y ahora ya nos ha dicho Paco Carrera que la tiene totalmente terminada y tenemos que ir a recogerla para estrenarla para el quinario, que la vamos a poner en el quinario.
¿Cómo ha sido el proceso de la elaboración de esa túnica, que ha sido, por cierto, por parte de Paquili, Paco Carrera, que es Paquili?
Por Paco Carrera. Pues nada, eso fue básicamente la primera Semana Santa que nos quedamos sin salir, las del 2020, que se cortó todo de sopetón, estábamos en plena cuaresma, con todas las cosas, con toda la vorágine de lo que lleva la hermandad, se paró todo en seco y fueron pasando los días y eso no levantaba. Bueno, como lo que vivimos todos en pandemia, que una incertidumbre de, bueno, esto se acabará, pero esto no se acababa. Y llegó el jueves y el viernes santo y evidentemente estábamos todos en nuestras casas y estábamos todos confinados. Y entre nosotros, varias personas de la Junta de Gobierno, pensamos que sería una buena idea hacer una túnica dedicada a la pandemia, porque era para nosotros una cosa brutal que Jesús no saliera a la calle, porque claro, Jesús ha salido siempre a la calle y para que se quedara el recuerdo de que ¿por qué no salió Jesús? Pues porque hubo una pandemia mundial y de hacer algo dedicado a eso para que dentro de 50 años, cuando estén en la Casa Hermandad, pues digan, oye, esa es la túnica de la pandemia y que esto no se olvide. Y ya de esa manera, pues pensamos dedicarla a todas las personas que en pandemia tuvieron que estar un poco tirando del carro, que eran los sanitarios principalmente, las fuerzas de seguridad del Estado y todo tema de transportistas y todo tema de agricultores, también tiene alusión a ellos.
O sea, que la túnica lleva alusiones.
Lleva alusiones a todas las personas que en pandemia, cuando todos estábamos confinados y ellos estaban trabajando para intentar salvar un poco lo que había, pues la alusión es a ellos, a esas personas. Y después, pues se le ha abierto la posibilidad a todos los hermanos que quieran en colaborar y se le graba el nombre por dentro en el forro. Y ha sido una idea que ha gustado mucho y han colaborado muchos hermanos y tiene muchos nombres puestos en el forro.
Sin duda algo que va a quedar, como dice, para la historia.
Claro.
Bueno, ¿cómo ves de cara a esta próxima Semana Santa la hermandad? No sé si habéis empezado ya con el reparto de papeleta de sitio o apuntar los hermanos. ¿Cómo va el ambiente?
Pues bien, están las listas puestas y estamos viendo un número importante de hermanos ya apuntados, de nazarenos. Y después nosotros también tenemos, como he dicho antes, tenemos el cuartel abierto todos los días y también vemos mucha afluencia de gente, de hermanos. Y en general lo que vemos son ganas y ganas de que la gente quiere estar cerca de la hermandad, quiere colaborar, quiere trabajar. Y a día de hoy lo que vemos es mucho empuje, mucho, muchísimo.
Como decimos, ganas que hay de Semana Santa en Herrera y en general también en todos los pueblos. Bueno, ya para acabar, Jesús, para el resto de oyentes que no sean de Herrera y que no conocen, también tenéis una peculiaridad que salís dos veces en Semana Santa, ¿no?
Correcto, nosotros salimos el jueves y el viernes santo. El jueves va Jesús de cautivo y el viernes sale con la cruz.
Con la cruz.
Y en los dos días, además, la hermandad participa, vamos, es digamos que la que en unas escenificaciones que se hacen en la calle, digamos que
junto con las corporaciones,
junto con las corporaciones y con otras hermandades, pues es una de las protagonistas en eso de hacer tanto el jueves como el viernes unas escenificaciones en la calle, que también es una historia muy, muy interesante.
Muy bien, pues nada, Jesús Gallardo, hermano mayor de la hermandad de Jesús Nazareno de Herrera, muchas gracias por haber estado aquí en los micrófonos de Ser Cofrade y ojalá tengamos una Semana Santa plena y podáis disfrutarla.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Ser Cofrade. Termitas, el enemigo invisible que va destruyendo su casa, chalet y edificio. Andasur tiene la solución. Si detecta un marco de una puerta con humedad, pueden ser termitas. Andasur, especialistas en termitas. 953-281543 o andasur.com.
¿Cansado de pagar grandes facturas de electricidad para mantener el confort en su hogar o negocio? Aislamientos y Escayolas Cruz tiene la solución. Sistema de aislamiento térmico SATE. Aislamiento de fachadas ventiladas continuas. Su instalación permite, además de un gran ahorro energético, ahorrar espacio en el interior de su vivienda o local. Somos instaladores autorizados. Visítenos en aislamientosyescayolascruz.com y estudiaremos su proyecto.
Kleider es su fabricante de cocina. Diseño 3D de última generación con el que podrá ver cómo quedará el diseño en su hogar. Fabricamos cocinas y armarios a medida con altas calidades. Porque busca lo mejor, en Kleider trabajamos para satisfacerle. Kleider, en calle Marchena 27 de la Puebla de Cazalla. Síganos en Facebook.
Mármoles Ema. Todo tipo de trabajos relacionados con la construcción en piedras naturales, granitos, silestones, porcelánico. Realizamos encimeras, fachadas, escaleras, chimeneas y nuestros platos de ducha resistentes, a medida y de colores a elegir. Mármoles Ema en Casariche, en carretera de Badolatosa 65.
En Panadería Manuel Olmedo e Hijos hacemos de la repostería cuaresmal una delicia para los sentidos. Exquisitas magdalenas, roscos trenzados o chíos, recetas de toda la vida que evocan tus recuerdos cofrades más entrañables. Manuel Olmedo e Hijos, en tiendas de la comarca, envíos a toda España. 653-795-083.
¿Aún no conoces las nuevas promociones de la estación Repsol Fuel Mart en Estepa? Servicio de lavado exterior e interior, ahora con desinfección ultravioleta, solo 25 euros. Y por la compra de 40 euros en carburante, de regalo, desinfección con ozono. Con servicio de cafetería y tienda, Repsol Fuel Mart, tu estación de servicio en Estepa. Algo más que tu estación. Badía Polesine 49, Estepa.
¿Sabías que una mala postura corporal o tu manera de andar pueden provocarte migrañas, dolores lumbares o de espalda? En Clínica Podológica Carmen Cantillo solucionamos tus problemas gracias a un equipo profesional altamente cualificado. Te esperamos en Herrera, Callejón de Prograsa 10, Bajo.
¿Humedades a mí?
Murprotec.
¿Humedades por capilaridad?
Murprotec.
¿Humedades por filtración?
Murprotec.
¿Humedades por condensación?
Murprotec. 30 años de garantía. Llama ahora. 960-70-80. Financiamos en 48 meses sin intereses. 960-70-80. Murprotec.es. Y adiós a las humedades.
Ser Cofrade.
Vamos a hablar ahora de un documental que se estrenó el pasado otoño en el Festival de Cine Europeo de Sevilla y que próximamente se va a estrenar también para el público en general. Es un documental que lleva por título Dolores Guapa y ahonda en el papel de los homosexuales dentro de las hermandades. Para ello tenemos al otro lado del teléfono a Jesús Pascual, que es su director. Buenas tardes, Jesús.
Hola, muy buenas, José Antonio, ¿qué tal?
Bueno, en primer lugar, quería preguntarte, ¿tú eres cofrade, eres capellita o eres ajeno a este mundo?
Yo de pequeño era muy cofrade, o sea, de pequeño yo recuerdo que en mi casa nunca había esa cultura, ese ambiente, ¿no? Pero yo no sé por qué, siempre me llamó mucho la atención y era el típico niño que con 3 años se sabe el nombre de todas las vírgenes, de todos los cristos, te sabe identificar a qué hermandad pertenece esa túnica, ese palio desde atrás, o sea, era un poco tremendo. Y luego ya en la adolescencia un poco, pues como que me fui separando. Y ahora, bueno, pues sí, disfruto mucho de la Semana Santa, por supuesto voy a verla y me gusta estar pendiente un poco de las noticias y de las novedades. Pero no hago, por ejemplo, vida activa en una hermandad, ni mucho menos.
Vale. Bien, bueno, te hacía esta pregunta para situar un poco y contextualizar, porque, claro, no es lo mismo un trabajo que se haga por parte de una persona ajena al mundo a una persona que lo conozca, ¿no? Y por eso era esta pregunta. Bueno, ¿de dónde surge la idea de hacer un documental sobre esta temática? Como hemos adelantado la presentación, es el papel que tienen las personas homosexuales dentro de las cofradías.
Pues la idea surge a partir del vídeo este que se hizo viral en 2019, que mostraba pues a un grupo de personas el Martes Santo, ¿no?, gritándole a la Virgen de los Dolores del Cerro, Reina del Martes Santo, Dolores Guapa, el barrio entero patino, que fueron frases que después se convirtieron un poco en meme, ¿no? Sí. Y se han hecho stickers de WhatsApp y todo con ella. Y a nosotros no fue tanto el vídeo lo que nos chocó, porque a fin de cuentas es una reacción que puedes encontrar fácilmente en la Semana Santa de Sevilla y de otras partes de Andalucía, ¿no? Lo que nos chocó fue la reacción que hubo en Twitter, por ejemplo, ¿no?
Sí.
De personas tanto de dentro del colectivo como de fuera, tanto de dentro de Andalucía como de fuera, ¿no? Que eran reacciones que muchas veces pues ridiculizaban, ¿no? Y estaban cargadas pues de homofobia, de plumofobia, uh-huh. incluso de clasismo muchas veces, ¿no? Y ese tipo de reacciones que nos daba la impresión de que la gente que las estaba lanzando no era consciente de lo que estaba viendo, ¿no? Y no entendía los códigos de lo que estaba pasando ahí y se quedaban como en una capa muy superficial, pues quisimos de alguna manera profundizar, ¿no?
Uh-huh.
Cuando hablo de nosotros, digo Antonio Bonilla, que es el productor, y yo, conocíamos esta realidad que existía dentro del mundo cofrade, pero no teníamos realmente mucha más información. Entonces empezamos a documentarnos, empezamos a informarnos, a hablar con gente, a conseguir entrevistas y a un poco pues hacer acopio de información, ¿no? Y a raíz de ahí pues nos dimos cuenta de que es un fenómeno muy complejo, bastante amplio, y que para nada es algo nuevo, ¿no? Sino que tiene bastantes años de historia.
En ese caso, ¿ha sido fácil ahondar en este tema dentro de las hermandades? Es decir, ¿os habéis encontrado muchos problemas a la hora de encontrar a gente que efectivamente quiera reconocer este hecho? Hablo tanto del propio que sea homosexual como del que no lo es. Y, no sé, si os habéis encontrado muchos problemas
pues, a la hora de... Pues no sabíamos cómo iba a ser eso. O sea, teníamos un poco también de miedo, ¿no? Lo que sí teníamos claro desde el principio es que no queríamos hacer ninguna entrevista, porque sí que vimos lo que se había hecho antes en torno a este tema, que era muy poco, algún reportaje para la tele, ¿no? Pero siempre como en tono de casi de burla, ¿no? Y casi cómico. Y queríamos hacer una cosa como que de verdad tratar el fenómeno de manera seria. Y lo que no queríamos tampoco era tener a alguien, entrevistar a alguien que no quisiera, por ejemplo, mostrar la cara o quisiera que se le distorsionara la voz. Porque nos parecía que precisamente lo que queríamos hacer era reflejar cómo se trata el tema en la realidad, que se trata con naturalidad, no como si fuera alguien, como si hubiera robado un banco.
Sí, que se tuviera que esconder, claro.
Exacto. Entonces, si alguien, por lo que fuera, pues no quería mostrar su identidad, preferíamos que no saliera a que saliera, pues eso, escondido, ¿no?
Perdona, sí, entiendo en ese caso que os habéis encontrado con gente que no quiere mostrar esa identidad.
Claro,
¿no?
Sí que nos encontramos con gente que no quería salir. La mayoría de gente que no quería salir fue... Pensamos que nos íbamos a encontrar con mucho menos voluntarios. Hicimos un llamamiento por redes sociales y la verdad es que respondió muchísima gente queriendo hablar. Entonces ahí nos dimos cuenta de que era un tema que estas personas están deseando que alguien les dé un altavoz, ¿no? Y poder contar su historia y poder contar lo que pasa. Pero sí que había mucha gente que buscaba con muchos perfiles. Normalmente, pues por ejemplo, vestidores o artesanos en general que se dedican al mundo de las cofradías, que claro, eso también demuestra mucho el estado de la cuestión, ¿no? Porque son personas que no querían salir por miedo a represalias, es decir, por miedo a perder contratos con hermandades a la hora de hacer público su identidad o su orientación sexual, ¿no? Entonces, esto pues habla mucho del problema que hay todavía. Entonces, no pudimos encontrar ciertos perfiles porque les encantaba la idea, les encantaba el proyecto, pero decían, bueno, es que puedo perder dinero.
Bueno, por lo que me estás contando, entonces, una vez que habéis ya entrado de lleno en el tema y habéis investigado, ¿qué me puedes contar acerca de en este caso, el papel o la reacción de las hermandades, ¿no? ¿Se sigue dando de lado a esta gente dentro de las hermandades?
Bueno, es que yo creo que aquí hay que diferenciar entre un trato, digamos, más cercano, más cotidiano del día a día, de las hermandades formadas por las personas que van allí todos los días a trabajar, ¿no? Y todo el año, y ahí pues eso es como si fuera, yo que sé, pues era un ambiente de trabajo en una empresa, te quiero decir. Eso depende de cada persona, y sí que tiene mucho que ver, y eso nos insistía mucho la gente que entrevistamos, tiene que ver con la manera de ser de cada uno, ¿no? Y muchos nos hablaban de que, claro, muchas veces pues son personas que llevan toda la vida la hermandad, entonces ya se conocen, ya hay un trato casi de familia, es diferente. Evidentemente también hay personas que no lo llevan bien y personas que, pero como en todos lados, ¿no? Las personas que son disidentes sexuales de alguna manera pues se enfrentan a esas situaciones en todos los aspectos de la vida, no solo en las hermandades. Y luego, en cuanto al documental, no hemos recibido la reacción realmente de ninguna de las hermandades. De hecho, una hermandad de Sevilla, muy amablemente, que fue la Hermandad del Cerro, nos cedió porque le pedimos un vídeo de archivo suyo y nos lo cedió para el documental amablemente, o sea que estamos muy agradecidos, pero no hemos recibido ninguna crítica, por lo menos no ha llegado a nosotros de ninguna de las hermandades
bien,
en este momento.
Bueno, por lo menos eso es algo positivo. Bueno, una vez que ya habéis visto cómo funciona dentro de las hermandades, ¿crees que está estereotipado el papel de las personas homosexuales dentro de la hermandad?
Responde bastante a unos patrones concretos, sí. Porque en la investigación que estuvimos haciendo antes nos interesaba mucho pues explorar la figura, una figura muy concreta que se ha estudiado desde la antropología, que es la figura del mariquita andaluz. Entonces, el mariquita andaluz era muy curioso porque tenía, en un tiempo donde la represión era bastante fuerte y bastante, digamos, evidente, pues tenía un papel muy concreto en la sociedad andaluza, ¿no? Y si se ceñía a ese papel que se le tenía reservado, podía vivir más o menos públicamente y más o menos, pues sí, abiertamente, ¿no? Su identidad. Entonces, claro, ese papel, aunque las cosas hayan cambiado, de alguna manera resuena. Evidentemente, hay personas homosexuales o personas trans que pues están en ámbitos de las cofradías que no son los típicos, ¿no? Por ejemplo, hay gente que es costalero, ¿no? O hay gente que está pues en puestos que tienen que ver con tareas administrativas o de mayordomía o de priostía, pero sigue habiendo la figura mítica del vestidor, ¿no? Sigue habiendo la figura mítica del bordador, de personas que se dedican a artesanía y a oficios típicamente femeninos, ¿no? Uh-huh. Sí, coexisten de alguna manera y siguen estando ahí.
Me estás hablando de hombres. No sé si también nos encontramos el caso dentro de las hermandades de mujeres homosexuales que también estén dentro de este círculo.
Sí, desde luego hay mujeres que mujeres homosexuales que están dentro de las hermandades, evidentemente. Pero es verdad, y eso fue una cosa que nos dimos cuenta al principio de la creación del documental, que no podíamos abarcarlas también dentro del documental. Como te digo, nos centramos dentro de la figura del mariquita.
Del mariquita,
una figura que antes de los años 90, 80, cuando llegaron pues teorías de Estados Unidos en cuanto al género y a la orientación sexual, era una figura que en Andalucía, por ejemplo, abarcaba a cualquier identidad que tuviera una expresión de género más bien femenina. Uh-huh. Y ahí entraban pues desde hombres homosexuales hasta lo que hoy en día llamamos mujeres trans. Pero la mujer lesbiana, por ejemplo, dentro de las hermandades tiene un comportamiento muy diferente al que tiene el mariquita. Uh-huh. Porque, como te digo, el mariquita sí que tenía un papel muy reservado para él, que no lo podía hacer ni el hombre hetero ni la mujer hetero. Y sin embargo, la mujer lesbiana no. La mujer lesbiana históricamente ha estado más borrada, más invisibilizada.
Quería que nos hablara un poco también de cómo ha sido la reacción en el público, porque, como he dicho, este se estrenó el pasado otoño, ¿no?, en el Festival de Cine Europeo. Uh-huh. Sí. Y no sé, ¿cómo ha sido la reacción del público? Y de paso ya dinos cuándo se va a estrenar para el público en general.
Pues mira, se estrenó el pasado otoño, el 8 de noviembre, la estrenamos en el Festival de Sevilla, en la sección Panorama Andaluz, y tuvimos la suerte de que nos llevamos el premio a la mejor película de la sección, que eso nos dio mucha alegría, y después la película se estrenó en otro festival LGTB aquí en Madrid, y luego ahora va a estar en el Festival LGTB de Andalucía, el Andalucía. Y finalmente, pues el estreno comercial en sala, en cine, en varios lugares de España, que ya adelantaremos cuáles, será el 20 de mayo.
Ajá, el 20 de mayo.
Viene el 20 de mayo. Uh-huh. Y me preguntabas por la reacción. Bueno, pues cuando se estrenó teníamos bastante miedo porque no sabíamos cómo iba a reaccionar la gente, ¿no? Ni siquiera la gente que salía en el documental, porque claro, habían grabado su parte, pero no sabíamos cómo iban a reaccionar al conjunto de entrevistas y al montaje que habíamos hecho. Y la reacción fue muy buena, tanto por personas un poco más conservadoras como por personas que no lo son para nada. Hay una sensación como de que la película pues les apela de alguna manera, ¿no? Y mucha gente se nos acercaba diciéndonos que eso nos emocionó mucho, ¿no? Que estaban muy agradecidas de cómo habían podido ver sus historias y ver sus vidas y ver la vida de amigos suyos en la pantalla, ¿no? Y verse representados de alguna manera. Hay muchas cosas, hay varias dimensiones que no están exploradas, ¿no? Uh-huh. Y verlas desarrollar y ver un discurso coherente de estas personas hablando claramente delante de una cámara, fue bastante fuerte para todas ellas, sí.
Bueno, Jesús, pues nada, muchas gracias por haber estado aquí en los micrófonos de Ser Cofrade y te deseamos que tenga éxito en el estreno en general.
Muchísimas gracias.
Ser Cofrade. Tus obras y reformas en las mejores manos. Construcciones MDJ te ofrece un servicio integral y atención personalizada en todas las fases del proyecto. Obra nueva, reformas, adecuación de viviendas o negocios. Construcciones MDJ, calle Carrera 13, Osuna, 854-580498. En Estepa, Vinos El Bodegón. Visite nuestro Museo del Vino. Recorra sus bodegas de barriles centenarios. Deguste nuestros vinos finos, olorosos, vinos de naranja, vermut, Pedro Ximénez. En nuestra vinoteca, descubra la selección de vinos Rioja, Ribera, Verdejo, Frizantes. El Bodegón, calle Écija 19, Estepa. En Facebook, Bodegas Blanco.
Desde hace más de 30 años, Floristería José María de Estepa elabora arreglos florales. Diseñamos exornos exclusivos para cultos religiosos, pasos y tronos de nuestra Semana Santa, con elegancia, estilo y profesionalidad. Floristería José María, calle Bellos 4, Estepa, 954-820052.
Prepárate para la Semana Santa. En Mercería María Eugenia de Estepa tenemos todo lo que necesitas para la Semana de Pasión. Capirotes, costales, cíngulos, escudos bordados, pantalones y fajas para costaleros, con la garantía de más de 30 años de experiencia. Estamos en calle Derechos Humanos, detrás de la gasolinera BP. Mercería María Eugenia, tu mercería de siempre en Estepa.
Busca lo auténtico en la Taona Obrador Artesano Francisco Nieto de la Roda de Andalucía. Tienes hasta 25 tipos diferentes de pan y nuestras magdalenas son conocidas en toda España. Ven y prueba la calidad de lo más natural en la calle Real de la Roda de Andalucía. Frente al Ayuntamiento, la Taona Obrador Artesano Francisco Nieto.
Borjauto, Bosch Car Service para Osuna y comarca. Para todo lo que tu vehículo necesita. Electricidad, mecánica, neumáticos, tacógrafos y aire acondicionado. Ofertas permanentes en neumáticos y mantenimiento. Borjauto, desde 1989. En el área de servicios de Osuna frente a gasolinera. 95-481-5757.
Pregón de la Semana Santa de Estepa. Domingo 3 de abril, a partir de la 1 del mediodía, desde la Iglesia de Santa María la Mayor y Matriz de Estepa. Fray Juan José Rodríguez Mejías pregonará la Semana Santa de Estepa. Síguelo en directo en SED Andalucía Centro.
Pues hasta aquí llega el Ser Cofrade de hoy. Mañana haremos el programa monográfico desde Estepa y os recordamos que el próximo domingo, precisamente en Estepa, tendrá lugar el pregón del Consejo de Hermandades y Cofradías, retransmitido como cada año por esta casa, por Ser Andalucía Centro. Os esperamos mañana a las 7:20 desde Estepa.